A mí me llena de gozo y espero que ustedes también poder ver el esfuerzo de los niños, desde los pequeñitos hasta los más grandecitos, de participar en un tiempo de adoración. Y no solamente de los niños, hoy vimos 4 coristas más que según los últimos datos pueden estar ya anotadas para empezar a cantar. ¡Qué voces más lindas se escuchaban! Era como un coro angelical cuando todas esas voces se unieron. De verdad que felicito por eso, pero más importante aún que eso es un esfuerzo para adorar al Señor. Qué hermoso es ver a jóvenes, a niños, adultos, esforzarse por adorar al Señor. Eso es verdaderamente maravilloso. Es un domingo hermoso, 21 de diciembre. Sé que muchos de ustedes están de vacaciones y todas las cosas bonitas que vienen con esta temporada, pero han elegido lo más importante, que es venir y adorar juntos a nuestro Dios. Me alegro de verlos a todos acá, me alegro de ver a los que no están siempre y están con nosotros hoy. De verdad que es de gran gozo que nosotros podamos adorar a nuestro Señor juntos. Los niños pueden pasar, los adultos nos quedamos, pueden buscar en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5. Hoy nos va a corresponder hablar sobre el tema que se recuerda en estas temporadas, que es la Navidad. Y cuando nosotros pensamos en la Navidad, normalmente tenemos en mente los días feriados, ¿cierto? Las vacaciones, quizás la familia, los regalos. Y tengo que admitir que a mí eso me gusta, es bonito, pero si ese es nuestro único enfoque, ese enfoque no podría estar más lejos de la realidad. Eso sería completamente mundano, con todo el respeto que eso se merece. Si ese es nuestro único enfoque, eso no podría estar más lejos de la realidad. Otros quizás que son creyentes, o que inclusive tal vez son nominales, o sea, tienen el nombre de creyentes, pero quizás no tienen una fe sólida, pero tienen una tradición bien arraigada, piensan en la Navidad y lo único que tienen en mente es el bebé que nació. Y eso es verdad, no podemos ignorar esa realidad. Pero yo quiero agregar a esto y decir que si bien es cierto pensar en el pesebre y pensar en el bebé es verdad, yo quiero agregar que eso no es todo. Eso no es todo. Eso es solamente una parte de lo que implica la importancia de la Navidad. Y yo quiero hoy presentarles una perspectiva que creo que es la más importante a tener en cuenta cuando estamos en el tiempo en el que recordamos la Navidad. Y para hacerlo quiero leer con ustedes el segundo libro, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 hasta el 21. Y dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Señor, este tiempo es para la gloria de tu nombre y la edificación de nuestras almas. Padre, por favor, ayúdanos para que así sea, Señor. Ayúdanos para que nuestro ser sea preparado y tu palabra verdaderamente transforme nuestro pensamiento, para que nuestro gozo más grande sea vivir para la gloria de tu nombre en un mundo que es adverso, en un mundo que se opone y que trata de distraernos de muchas maneras. Padre, yo pido tu ayuda en esta mañana, porque sin tu ayuda soy incapaz de abrir mis labios, de hablar con fidelidad tu palabra. Señor, reconozco mi absoluta dependencia de tu Espíritu Santo y te pido que por medio de su toque especial te muevas en este lugar, que su presencia manifiesta sea transformando nuestras vidas, mi vida, la vida de cada uno de los oyentes, Señor, para gloria de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, hablo delante y de parte tuya para tu pueblo. Amén. Amén. Con la siguiente frase pretendo resumir lo que quiero que usted entienda en esta mañana. Cuando pensamos en la Navidad, cuando entendemos la Navidad, yo quiero decir que entender la Navidad es literalmente entender el mensaje del Evangelio. Dios, escucha esto, Dios tomó la iniciativa de entrar en nuestra historia por medio de nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era reconciliarnos con Él mismo. Y una vez que fuimos reconciliados, Dios ahora confía en nosotros su misión. Y es que Él nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Dios entró a nuestro mundo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, reconciliarnos con Él mismo. Y una vez que nos reconcilió con Él mismo, nos dio a nosotros su misión, nos transfirió a nosotros su misión. Y esa misión es el ministerio de la reconciliación. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. Si entiendes esto, vamos bien. Si no entiendes esto, debemos de tomar tiempo para comprender este mensaje tan importante que es la Navidad. La Navidad es y puede ser resumida en una palabra: reconciliación. Reconciliación. No es la idea de reconciliar que tienen las personas que dicen: fui a la iglesia y reconcilié. Fui a la iglesia y reconcilié. Y era esa idea. Cada domingo van a la iglesia y reconcilian, porque tras de todo parte de una teología errónea en la que todas las semanas durante la semana pierden la salvación, entonces vienen a la iglesia y reconcilian y la vuelven a obtener. No es esa idea. La Navidad se puede resumir en una palabra y esa palabra es reconciliación. Y yo quiero que ustedes hoy me acompañen a, como dice Diego, a defender mi tesis, a defender mi argumento de que la Navidad se centra en una sola palabra, y es la reconciliación. Versículos 18 y 19 dicen: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Antes de avanzar en mi argumento, yo quiero dar definiciones de un par de palabras que creo que son necesarias de entender para poder entender este aspecto. La primera de ellas es Navidad y la segunda es reconciliación, y ahorita eso es lo que voy a hacer. La palabra Navidad proviene del latín, que si yo lo puedo pronunciar correctamente dice nativitas o nativitatis. Es una palabra en latín, no se asusten, no estoy hablando en lenguas, que significa literalmente nacimiento o acto de nacer. Entonces, esa idea es muy importante, porque si bien es cierto, muchos han hablado de que la Navidad es meramente pagana, y yo estoy de acuerdo en una gran parte en el paganismo que se envuelve en la Navidad. La palabra Navidad, la palabra del nacer, es una palabra que nosotros la extraemos de la Biblia. Pablo lo expresa con muchísima claridad en su carta a los Gálatas, cuando les dice en el capítulo 4, versículos 4 y 5: pero cuando vino en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, cuando pensamos en la Navidad, por supuesto, desde la perspectiva estrictamente bíblica de la palabra, que es la que nos interesa a nosotros al final de cuentas, debemos de recordar que Dios actuó en el momento exacto de la historia para que por medio del nacimiento de Cristo se iniciara el proceso mediante el cual Dios pudiera llevar a cabo el plan de reconciliación que Él tenía con el mundo. O sea, el mundo estaba roto, estaba perdido por causa del pecado, y Dios marcó un punto en la historia en la cual Él enviaría a su mensajero, en este caso su propio Hijo Jesucristo, naciendo de una mujer para lograr, para llevar a cabo el propósito de Dios de que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, porque no teníamos forma. Pablo literalmente dice la frase: a fin de que redimiera. Y esa palabra redimir significa liberar mediante el pago de un precio. Liberar mediante el pago de un precio. Cuando traemos esta palabra al evangelio, nosotros entendemos que redimir significa que Cristo pagó con su propia vida, con su propia sangre, el precio necesario para librarnos del pecado y entonces reconciliarnos con Dios. Para librarnos del pecado y entonces reconciliarnos con Dios. Así que cuando pensamos en esta palabra, Navidad, desde el punto de vista estrictamente bíblico, como dije hace un segundo, no podemos quedarnos únicamente con un nacimiento. Solamente nació y ya está. No, necesitamos ir más allá, y al igual que Pablo, debemos de conectar el nacimiento con el propósito por el que nació. Y el propósito por el que él nació es un rescate para la humanidad. Un rescate para la humanidad. Juan también ve este aspecto y lo muestra desde su perspectiva en Juan capítulo 1, versículo 14, y él dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que yo veo acá es que Juan tiene la intención de mostrarnos que no se trata solamente de un nacimiento más. Todos los días miles de niños nacen en los hospitales y en otras partes. Pero no se trata solamente de un nacimiento más. Escucha esto con atención. Sino que se trata de un nacimiento que, en las palabras de Juan, introduce una realidad que es única y a la que los padres de la iglesia llamaron, y esa es una palabra de domingo, pero yo quiero que ustedes la conozcan. Los padres de la iglesia llamaron a esta realidad la unión hipostática. La unión hipostática. ¿Y qué significa esto? Es la idea de que en la única persona, o sea, el quien, hipóstasis, el quien, o sea, Jesucristo, coexisten dos naturalezas completas. Escuche todo lo que esto transmite. Dos naturalezas completas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ellas están unidas sin mezclarse. Sin cambio, sin división y sin separación. Esto es algo, boom, esto es un misterio para nosotros los seres humanos. Pero eso es algo que los creyentes defendemos y vamos a la guerra por la unión hipostática. Una unión de dos naturalezas en una misma persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas sin mezclarse, sin cambiar, sin división y sin separación. Es un misterio. Yo le aseguro que usted podría decirme: usted lo cree y yo lo creo, pero no lo entiendo porque no soy capaz de dimensionar lo que eso significa. Eso es por lo que nosotros decimos cantando: ¿quién pudo soñar, siquiera pensar, cargar a Dios como un bebé? Esa es una realidad. Nosotros podemos decir, la deidad como tal no podría ser cargada, pero cuando Dios entró a este mundo, Él hizo una unión que no se mezcla y no se divide. ¿Qué fue lo que dijo? Esa unión hipostática entre el hombre y Dios, en una sola persona habitan ambas naturalezas completamente. Y tengo cuidado a la hora de usar esta palabra, porque una vez R.C. Sproul regañó a John MacArthur, porque John MacArthur dijo 100% hombre y 100% Dios. Y R.C. Sproul le dijo, eso no es correcto decirlo. Él es completamente hombre y completamente Dios. No hay porcentajes en esto. Es todo o nada. Y MacArthur dijo, gracias por corregir mi mal uso del lenguaje. Pero esto es muy importante. Aquí vemos que el mismo Dios, Juan dijo, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El mismo Dios que creó el universo y en él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Dios que creó el universo, ese verbo que era Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros sin dejar de ser Dios y asumiendo completamente naturaleza humana, y lo hizo con un propósito, y todos sabemos el proceso. Lo hizo mediante el nacimiento virginal y con el propósito de redimir, o sea, pagar el precio, comprar, pagar por la deuda para que nosotros podamos ser libertados. O dicho en otras palabras, reconciliar. Y usted dice, pero ¿y qué significa? Déjeme, yo le dije que le iba a definir esa palabra y todavía no he llegado ahí. Él mismo se convirtió en el pago por medio del cual somos rescatados para que podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Él mismo se convirtió en la dote, el precio, el pago que era necesario para que nosotros pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios. La segunda palabra que quiero definir después de Navidad es reconciliación, y la palabra reconciliar también proviene del latín reconciliare, que significa literalmente volver a unir, restaurar una relación rota o inclusive hacer amigos nuevamente, llegar otra vez a ser amigos. Dividida es una palabra compuesta, por supuesto. Re, que significa de nuevo o otra vez u otra vez. Y reconciliare, que significa unir, armonizar o traer paz. Ahora ustedes entienden por qué estas palabras como redimir, como reconciliar, son tan importantes en el vocabulario cristiano. La idea central que transmite la palabra reconciliación es la idea de restablecer una relación que había sido quebrada. Por eso yo les digo y les afirmo, y me muero diciendo, Navidad es reconciliación. Navidad es reconciliación. Porque por eso vino Cristo a este mundo. Para eso vino Cristo a este mundo. Pablo lo expresa con total claridad en su carta a los Romanos, en el versículo 10 del capítulo 5, que dijo, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Ya no hay relación de amistad, éramos enemigos, y fue de esa condición en que se reestableció la relación que antes había estado rota con Dios. Y lo que Pablo está haciendo acá es dejando ver el verdadero sentido de esta palabra, reconciliación. Es la idea de que por un acto, aquellos que antes eran enemigos de Dios, por supuesto por causa del pecado, ahora pueden restaurar su relación antes rota, como dije, con el Dios eterno y santo. Esa es la idea que Pablo está transmitiendo acá. La enemistad que existía es eliminada y en su lugar se restablece la paz con Dios. Eso es la Navidad. La Navidad no es un niño en un pesebre solamente. Eso es parte de la historia, pero el propósito es reconciliación. Eso es restaurar la relación que antes estaba rota. Nosotros podemos ver esto como algo fundamental como cristianos. Reconciliar también no es ignorar el pecado, sino, escuche esto, restaurar la relación resolviendo el problema que la había roto. No, Dios no vino aquí y dijo, los voy a reconciliar, entonces voy a mandar un agente de reconciliación y los reconcilio y ya. Entonces voy a hacerme loco con el pecado y ya está. No, reconciliar en el sentido bíblico de la palabra implica la idea de resolver el problema también por el cual nosotros éramos enemigos de Dios. Y nosotros sabemos, ese problema requería un pago. Y Cristo se convirtió en ese pago para que nosotros pudiéramos llegar a ser reconciliados con Dios. Cristo se convirtió en ese pago. Eso lo vamos a ver con muchísima claridad en la enseñanza paulina, en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20 al 22. Él dice, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre, precio. ¿Cuál es el precio? Su sangre. ¿Cuál es el pago? Su sangre. Por medio de él, repito, dice Pablo, ya sea las que están en los cielos, las que están en la tierra, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que mi argumento hoy es que cuando nosotros celebramos la Navidad, no solo pensamos, como dije hace un instante, en el nacimiento de un bebé, sino que pensamos más allá todavía en el propósito de este nacimiento. Sería como imaginarse el más hermoso carro del mundo. Si nosotros dejáramos de un lado y pensáramos solamente en el nacimiento, esto sería como imaginarse el más hermoso carro del mundo. Para unos es un BMW, para otros es un, póngale el nombre que usted quiere, pero imagínese que usted está locamente enamorado del carro más maravilloso del mundo y usted lo único que le importa es ese carro y usted se da cuenta que ese carro no tiene motor. ¿Para qué sirve ese carro con todas las bellezas y todos los lujos si no tiene motor? ¿Para qué sirve un pesebre y un bebé si no llegamos a la conclusión, a lo que verdaderamente significa la Navidad? Así que si en su casa se quedan solamente con el bebé y el pesebre, debemos de ponerle motor a ese carro. Y el motor es la reconciliación. Es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Habiendo definido esas palabras, a mí me gustaría que ustedes vieran conmigo cómo esto es un acto de iniciativa divina. Escuche lo que dice Pablo otra vez. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Así que la iniciativa divina, o sea, el hecho de que Dios tome la iniciativa, no solo deja en evidencia un interés maravilloso que Dios tiene por relacionarse con nosotros, pero también nos confronta con una realidad que hoy necesitamos comprender, y esa realidad es nuestra total incapacidad para resolver el problema que teníamos nosotros con Dios. Usted puede decir, qué lindo que es Dios, qué amor tan grande nos muestra, que Él tomó la iniciativa de venir a salvarnos. Sí, es verdad, eso es cierto, pero también ponga eso ahí y escuche esta otra parte. La razón por la que eso sucedió es porque usted y yo éramos absolutamente incapaces, y somos hoy todavía absolutamente incapaces de resolver el problema que nosotros tenemos con Dios. Es un problema verdaderamente serio. Pablo parte de una premisa central. Y es una premisa que da en el blanco completamente, de forma contundente. Él dice, todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Y cuando nosotros nos detenemos a reflexionar en esta afirmación, entendemos, y yo lo digo en estas palabras, que esta es el eje central del verdadero mensaje del Evangelio. Todo esto procede de Dios. Este es el eje central del verdadero mensaje del Evangelio. Entonces, si este es el eje central del verdadero mensaje del Evangelio, también lo es para el mensaje de la Navidad, que es lo que estamos celebrando. La salvación, escuchen esto, la salvación no comienza con un hombre que está en problemas y está caminando diciendo: Dios, ¿dónde estás que te quiero encontrar? ¿Dónde estás que te quiero encontrar? No inicia de esa manera. La Biblia nunca enseña esa realidad. Nunca ha existido la idea de un hombre en sus propios esfuerzos diciendo: Dios, ¿dónde estás? Me gustaría tener una relación contigo. Dice: todo esto procede de Dios. Desde el principio de la historia, si usted lee su Biblia y se informa, cuando el hombre pecó en el huerto, no salió diciendo: Dios, ayúdame que pequé. ¿Qué es lo siguiente que vemos? El hombre se esconde de Dios. Él se esconde. En lugar de ir a Dios, se esconde más bien de Dios. Y esa es una realidad que ha sido así desde el principio. La reacción del hombre más bien es esconderse. Y cuando el hombre se esconde, él demuestra dos realidades que son muy profundas. Primero, él no está interesado en resolver el problema. Mentiras, ningún hombre está interesado en resolver su problema. No le interesa. Le gusta más la vida que el mundo le ofrece. Esa es la realidad. Le gusta más esa vida. Lo que en realidad le importa a él, cuando hace alguito ahí, es aliviar la culpa momentáneamente. Si ustedes se acuerdan de Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían pecado, ellos dijeron: déjenme encontrarme unas hojitas por ahí y me tapo, problema resuelto. Pero luego me escondo porque no me interesa Dios. El problema que ellos tenían no era su desnudez. El problema es que ellos habían pecado con Dios, pero en lugar de buscar cómo resolverlo, ellos deciden más bien alejarse. Ellos solamente quieren aliviar momentáneamente el problema que están sintiendo, el peso que tienen por su pecado. Y entonces ellos proponen soluciones que son temporales y que son superficiales, pero no tratan el pecado y no tratan las consecuencias que el pecado verdaderamente produce. Yo veo y me admiro cómo la Biblia habla tan contundentemente sobre el pecado, y las personas saben que el problema más grande que tiene la humanidad, el problema base para todos tus problemas, es el pecado. Si no lo sabías, déjeme decírselo. El problema central por el cual tienes todos los demás problemas es el pecado. Esa es la base. Ah, pero voy a ir donde un psicólogo, donde un, como usted quiera llamarle, y voy a ir a que me alivie momentáneamente. Déjeme decirlo de otra manera. Voy a ir a ponerme un taparrabos para no sentirme tan mal, y con esto me la juego. En vez de ir al problema verdadero, que es el pecado, se van por una ruta alterna que los termina dejando más lejos y en un pecado más profundo. Esa nunca será la solución. El hombre no tiene en mente su necesidad de Dios. Él quiere vivir de forma independiente de Dios, y peor aún, escuche esto, el hombre disfruta su independencia de Dios. Le encanta que Dios no se meta con su vida. Uy, que a mí nadie me diga qué tengo que hacer. Esta es mi vida privada, este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Esa es la mentira más sutil que usted se puede creer en su vida. El hombre quiere vivir independientemente, quiere disfrutar de eso, y además afirmamos algo con claridad que no podemos olvidar: el hombre no es capaz de resolver su problema por sí mismo. Pablo lo declara con total contundencia en Romanos 3, 10 al 12. Dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué hacen? Se desvían. ¿Para dónde? Cualquier lugar que sea aparte de Dios, porque quieren independencia. Inclusive, les cuento la otra parte de la historia. Inclusive, sabiendo que hay un vacío en ellos que solo Dios puede llenar, entonces se inventan un Dios a su propio gusto para que no les diga qué tenga que hacer. Entonces ellos vivan como les da la gana, sin reglas. Esa es la realidad del ser humano. Y más adelante, Pablo muestra una imagen que es todavía más gráfica para que nosotros entendamos la condición. En Efesios 2:1 dice, les dice a los Éfesos: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos. Incapacidad. Y cuando nosotros comprendemos nuestra condición verdadera, cuando entendemos verdaderamente esto, ahora nos queda claro por qué Dios tenía que ser quien tomaba la iniciativa para venir a rescatarnos. Si Dios no tomaba la iniciativa para venir a rescatarnos, déjeme decirle, nosotros iríamos felices para el infierno, caminando gozosos para el infierno, en la peor de nuestras desgracias, y aún así tengo libertad. Somos incapaces, estamos muertos, dice Pablo, y no tenemos forma alguna de reparar nuestro problema. Jesús dijo estas palabras que para mí siempre han sido tan contundentes, tan precisas y tan serias, y muchas veces se pasan por alto. En Juan 6:44 Jesús dijo: nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, y entonces yo lo resucitaré en el día final. Entonces nadie puede, no existe capacidad innata en el ser humano que pueda resolver este problema. Y necesitamos comprender esta realidad. La iniciativa de Dios, o sea, el que Dios tomara la iniciativa, no era solamente una opción, era la única solución, lo único que podía rescatarnos a nosotros. Si Dios no hacía esto, entonces, si Él no tomaba la iniciativa, entonces no habría salvación. Y ahí es cuando entendemos por qué es que Pablo afirma con tanta valentía y claridad que Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo y no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Así que si Él no hubiese intervenido, todos seguiríamos nuestro camino, como dije hace un instante, satisfechos, felices, rumbo al infierno. Y cuando estemos en el infierno, como dijo R.C. Sproul, chillaríamos desde el infierno diciendo: Dios, ¿por qué no interrumpiste en mi vida y me rescataste? Pero hoy muchas veces decimos: Dios, ¿por qué te metes con mi vida? Déjame vivir en libertad. Si Dios no interviene, nosotros terminamos completamente lejos de Él. Y de ahí surge una pregunta que es inevitable. Y la pregunta es: ¿cómo es que Dios hizo esto? ¿Cómo fue que Dios llevó a cabo esta obra? Y Pablo lo responde de una forma muy clara en 2 Corintios 5:21. Y él dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí tienen un resumen de la Navidad. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo. Dios llevó a cabo esta obra y lo hizo por medio de un rescate. Y estas palabras me gusta usarlas y que se escuchen así como las digo. Ese rescate fue llevado a cabo mediante un intercambio. Y mientras yo escribía esto, recordé la imagen. Yo cuando estaba pequeño, en mi tiempo, tuve la oportunidad de ver suceder un par de secuestros. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado y ha visto, no que a mí me secuestraron, pero yo vi vecinos, personas conocidas que fueron secuestradas. Y una de las cosas que suceden en un secuestro es que los captores exigen un precio, y solo cuando el precio es pagado, el cautivo es liberado. Esa es la idea de un secuestro. Agarran a Tito y se lo llevan. Y luego dicen: Tito vale 5 millones de dólares, si me los ponen en una valija y me los traen acá, yo les entrego a Tito. Un precio por el rescate. Esa es la idea. Y es exactamente lo mismo que sucede. Dios entregó a su propio Hijo, tratándolo como si fuera un pecador en nuestro lugar. Y Él con su vida, con su sangre, con su muerte, pagó el precio para darnos libertad, para poder reconciliarnos con Dios. Eso fue lo que sucedió. Él se puso sobre sí mismo el pecado de nosotros, para que nosotros podamos ponernos sobre nosotros mismos la justicia del Hijo allá en la cruz del Calvario. Esa es la razón, perdón, ese es el cómo Cristo llevó a cabo, o el cómo Dios llevó a cabo el rescate a través de la persona de Cristo. Y esto me lleva al segundo punto de este tiempo con nosotros hoy, y yo le puse por nombre a este punto, receptores pasivos, pero llamados a un papel activo. Receptores pasivos, pero llamados a un papel activo. Y voy a dividirlo en esas dos partes para que podamos entender. Primero, necesitamos entender que como hijos de Dios, si hemos confiado en Cristo, en realidad nosotros somos receptores pasivos. O sea, no participamos en la ejecución de la salvación, sino que recibimos el regalo de la salvación. No fui yo el que lo hice, fue alguien más que me lo dio. Eso es una persona que participa de forma pasiva. Recibe el regalo. Efesios 2, 8 y 9 dejan esto muy en claro. Él dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, el creyente participa en el acto de salvación de forma pasiva. O sea, es un receptor del regalo de la salvación. A él se le da el regalo de la salvación. Y es muy importante entender estas verdades, porque solo si entendemos esta realidad es que podemos atribuir toda la gloria únicamente a Dios. Toda la gloria solamente a Dios. La fe es la parte que nosotros tenemos que poner de nosotros. La fe es como nuestra parte en la experiencia de la salvación. Entonces usted dice, pero usted me dice pasivos, pero Dios me llama a mí a ejercitar mi fe. Yo le digo, escuche lo que dice. Cuando nosotros analizamos este pasaje, Efesios 2, 8 y 9, nosotros vemos que Pablo nos ayuda a entender que la fe no es un asunto innato que nace dentro de nosotros para buscar a Dios, sino que la fe más bien viene como parte del regalo de la regeneración. O sea, Dios nos regala en Cristo Jesús la salvación y nos vivifica de nuestra condición de muertos, de tal manera que ahora yo creo en Él, pero no fue hasta que pude estar vivo. Entonces, si somos realistas, pasivamente yo recibí ese regalo. Pero ahora yo voy a ejercitar mi fe, por supuesto, pero solamente como un resultado de la regeneración. No sé si eso confundió a algunos, pero es muy importante que quede bien claro. La fe misma viene como parte de ese regalo, y podemos afirmar una y otra vez lo que predicamos desde este púlpito: solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y esto se hace completamente evidente cuando nosotros leemos el contexto inmediato de Pablo en Efesios 2:1 y 4 al 7, donde dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué podía hacer un muerto? Nada. ¿Qué hizo Dios? Le dio vida. ¿Ahora qué? ¿Está muerto? No, ya no está muerto. Entonces ahora puede hacer algo. ¿Pero por qué puede hacer algo? Porque acaba de recibir vida. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que los amó, aun cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo vino de parte de Él. Nosotros somos receptores pasivos de ese regalo maravilloso. La gracia de Dios es un regalo que nosotros nunca merecimos. Cuando Él canceló nuestra deuda, cuando Él limpió nuestros pecados y nos otorgó la justicia de Cristo en ese glorioso intercambio, fue que se llevó a cabo la salvación. Solamente ahí. Así que la regeneración es la obra soberana del Espíritu de Dios, mediante la cual nosotros pasamos de estar muertos espiritualmente a estar vivos. Y es solamente en ese momento cuando somos capaces de creer. Solamente ahí. Antes éramos incapaces, ahora, al haber sido vivificados, ejercitamos esta fe que también recibimos como un don de Dios. Y usted en esta línea de ¿cómo se dice? De doctrina sobre la salvación, usted tiene la libertad de decir solo a Dios sea la gloria. Cámbiele algo a esta doctrina y déjele algo al hombre y usted ya no puede decir solo a Dios sea la gloria. Se terminó la gloria para Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie en ninguna área de la vida. Solo a Él es la gloria. Pero no solamente somos receptores pasivos de un regalo maravilloso, porque yo dije receptores pasivos, pero llamados a un papel activo. Entonces no vayan a quedarse solo con esa parte y después dicen que yo les dije que somos receptores pasivos, así que voy a vivir en pasividad toda la vida. Eso no es verdad. Eso está muy lejos de la realidad y por eso quiero que ustedes vean que somos llamados a un papel activo. Ahora somos nuevas criaturas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados, ahora después de la salvación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la pasividad se quedó para el instante de la salvación, pero ahora el cristiano está llamado a la acción. Y si bien nosotros sabemos que Dios entró en nuestra realidad y nos dio vida desde la muerte, estamos ahora llamados a vivir una vida que es completamente nueva, una vida que es completamente distinta a la vida que vivíamos antes. Pablo lo dice en el mismo contexto del que estamos estudiando, pero en el versículo 17, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ahora han sido hechas nuevas. Usted no puede decirme a mí que usted es un receptor pasivo de la salvación, que usted recibió la salvación y 5 años después sigue siendo el mismo de antes. Esos son mentiras de Satanás. Usted no tiene a Cristo en su corazón, porque usted ahora es una nueva criatura. Y aunque usted no sea perfecto, tiene que estar en una lucha, en un combate abierto constantemente contra el pecado. Constantemente contra el pecado. La vida pasada pertenecía al hombre viejo. La vida nueva corresponde a la nueva criatura que nosotros somos ahora. Y en esta vida la meta es la santificación, es la mortificación del pecado. Todos los días. Busque ese libro y léalo. La mortificación del pecado. Ese es el trabajo de un creyente activo, constantemente trabajando por la santificación. Le puedo dar el nombre del autor más tarde. Pero la mortificación del pecado es una vida vivida con vigilancia. Es una vida que se vive sin bajar la guardia, sin ceder espacio al enemigo. Es una vida orientada día tras día hacia la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Si ustedes pues, dice Pablo en Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuevas criaturas. Vivimos buscando la santificación y en mortificación al pecado. Pero ahí no se termina todo. Además, nuestro papel activo involucra algo que es esencial en la vida de un creyente. Número uno, dije, la nueva criatura, o sea, el vivir en santificación y mortificación del pecado. Número dos, Y con este punto quiero terminar. Somos embajadores de un nuevo reino. Somos representantes, embajadores de un nuevo reino. Y escúchenlo en las tres maneras en las que Pablo lo presenta en nuestro mismo pasaje. 5:18 en la segunda parte dice, y nos dio, una vez que hemos recibido pasivamente el regalo de la salvación, entonces nos dio el ministerio de la reconciliación. Sígueme explicando, Pablo, porque todavía no lo he entendido. Versículo 19 dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Número 2 y número 3, Pablo, sígame explicando, versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Este no es un trabajo opcional, este es el trabajo de la Navidad. Reconciliación, como receptores y como embajadores. Como receptores y como embajadores, recibimos reconciliación, damos reconciliación. Esa es la meta de la Navidad. El papel activo al que nosotros hemos sido llamados se expresa claramente en lo que Pablo llama este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Consiste en proclamar la palabra de reconciliación, y yo creo que ya ustedes saben qué es lo que voy a decir. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste, en proclamarlo con fidelidad. No se preocupe por los resultados. Los resultados le tocan a Dios. Usted solo sea un embajador. Proclame con fidelidad el mensaje de la cruz. Y Pablo se ve a sí mismo y ve a cada creyente como un representante oficial, con un pasaporte diplomático, un representante oficial. Un embajador de un reino que no es este que usted ve enfrente de ustedes. No es el reino de este mundo, es un embajador de Cristo, el rey de mi vida ahora. Él es mi salvador, él es mi rey, él es mi señor. Entonces no podemos seguir viviendo de otra manera. Somos personas que continuamos avanzando la misión de Cristo en este mundo. Continuamos avanzándola. Cristo fue quien ejecutó la obra redentora de salvación y ahora nosotros somos sus representantes, somos sus embajadores, somos los portadores de las buenas nuevas de salvación a este mundo que está perdido. Pablo describe esta tarea con un sentido de urgencia. Yo quiero que ustedes lo noten. Él usa la palabra rogamos, dice Pablo. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Eso no es un mensaje para que nosotros lo escuchemos, lo pongamos ahí en una esquina y nunca más nos volvamos a acordar. Es un mensaje que transmite el peso que debo de sentir como embajador del reino de Dios por las almas que están perdidas. Y debemos de rogarles en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. La persona que ha sido verdaderamente reconciliada con Dios debe de comprender la magnitud del rescate, de dónde vino, su completa incapacidad para haber llevado a cabo esa obra de estar bien con Dios. Y después es una persona que no puede permanecer indiferente ante la realidad. Ahora, con urgencia, es alguien que ruega a las personas, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje de nosotros hoy para ustedes en esta Navidad. Reconcíliense con Dios. A través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, reconcíliense con Dios. La verdadera Navidad puede resumirse, como dije al inicio, en una sola palabra: reconciliación. Reconciliación. Estas palabras nos enseñan dos verdades centrales. Primero, que la obra de Cristo es el verdadero mensaje de la Navidad. Una obra de reconciliación entre Dios y los hombres. Y en segundo lugar, nos enseña que los receptores de ese regalo somos llamados a vivir en santidad y proclamando el Evangelio a las otras personas. Ese es nuestro llamado. Yo quiero decirle estas frases a usted para terminar. Si usted comprende hoy la magnitud de su pecado en la que usted está metido, y usted alza sus ojos a Cristo, usted entiende lo que es la verdadera Navidad. Dios está con sus brazos abiertos, esperándole para tener una relación contigo. Y si usted ya ha entendido el verdadero significado de la Navidad, el verdadero Evangelio, entonces debes de vivir una vida de santificación, mortificando el pecado y proclamando con fidelidad el mensaje del Evangelio. Esto es sencillo, no tiene mucho que agregarle. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, que tu palabra transforme nuestra mente para gloria de tu nombre y para el avance del mensaje de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque podemos recordar lo que tú viniste a hacer a este mundo, a que nosotros podamos ser reconciliados, podamos volver a tener esa amistad, esa relación contigo. Señor, gracias eternamente por ese regalo tan grande que nos has dado. Ayúdanos a vivir en mortificación con nuestro pecado, Señor, y en proclamación de las buenas nuevas de salvación para un mundo que está perdido. En el nombre de Jesús, esa es mi petición, esa es mi oración. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Que Dios los bendiga. Y hoy no tienen que ir a discutir el tema, hoy pueden ir a almorzar y disfrutar, compartir con los demás. Feliz Navidad, que Dios los bendiga.